Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, pues aquí estamos ya este miércoles 6 de marzo en Martí es para ti. Esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba, de poner en contexto para toda la audiencia, que sabemos que son muchos dentro de Cuba, todo el contenido que tenemos a través de todas nuestras plataformas. Les habla Tomás Cardoso. En breve, nuestros colegas al tanto de todo lo que pasa en nuestra institución. Bueno, ya presentamos a nuestro colega José Luis Ramos del Departamento de Noticias para poner en contexto todo lo que está trabajando el departamento a esta hora. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti, Tomás, también a los oyentes. Bueno, estamos trabajando en el anuncio, la declaración que ha dado el vicepresidente Mike Pence. Ha dicho que Estados Unidos va a revocar 77 visas de funcionarios leales a Nicolás Maduro, también a familiares relacionados con Maduro. Por cierto, estas nuevas sanciones se vienen a sumar a la lista de otras 49 personas cuyas visas fueron revocadas, recuerdas muy bien, el pasado viernes. Se amplía la lista, ¿no?
Se amplía más la lista de funcionarios venezolanos y esto abre otro hueco dentro del madurismo, porque imagínate tú hasta dónde puede llegar esta situación.
Estamos hablando de más presión.
Más presión en este contexto, sumado pues a lo que dijo recientemente el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que dice que el eje de todo esto está en La Habana.
Precisamente, ya que hablas de La Habana, en un discurso ante la coalición latina, el vicepresidente Pence habló también, como dije, de Venezuela, pero sobre Cuba, y reiteró que Estados Unidos seguirá respaldando a ambos pueblos. Hablando de Venezuela, hay mucho más, Tomás y estimados oyentes. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, dice en un comunicado que Estados Unidos va a adoptar sanciones contra entidades financieras internacionales si continúan ayudando económicamente al régimen de Maduro.
Estas son palabras fuertes también, porque como todos sabemos, hay varias naciones que son aliados de Estados Unidos y que aún tienen relaciones con el gobierno venezolano. Vamos a ver hasta dónde Estados Unidos va a llegar con esto, que puede haber una dinámica aún más profunda de la crisis venezolana.
Sí, porque es una, como se dice, ¿no?, un movimiento de tuerca.
De tuerca.
Político y económico.
Y el económico duele muchísimo.
Sí, señor. Bueno, uno de los principales titulares: Venezuela ha declarado hoy persona non grata al embajador de Alemania, según han dicho, por supuestos actos de injerencia, una medida que Berlín la ha criticado y dijo que solo está profundizando la crisis política que está atravesando la nación sudamericana. El embajador alemán fue uno de los diplomáticos de la Unión Europea que acudieron al aeropuerto de Maiquetía el pasado lunes para recibir, junto a otros diplomáticos de la Unión Europea, al opositor Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela.
Bueno, figúrate, José Luis, esto trae una dinámica también diferente, porque se suma ahora a Alemania, pues la locomotora económica de Europa y con un papel predominante dentro del Pacto Europeo. Claramente esta medida es un acto de retaliación contra el embajador alemán. Vamos a ver cuál es la respuesta del Pacto Europeo.
Y sobre todo, ¿qué va a pasar con el embajador? Exacto. Le han dado 48 horas para que abandone Caracas. Pero es que en Venezuela hay, según se dice, un presidente usurpador y un presidente en funciones. ¿Quién da orden?
Buen punto.
¿A quién se le hace caso?
¿A quién se le hace caso?
Eso vendrá en las próximas horas. Cambiando de tema, Tomás, hay un total de 192 cubanos albergados en un gimnasio allá del Colegio de Bachilleres, en la ciudad Juárez, esto es en México, que siguen esperando por entrar a los Estados Unidos, lo hacen para pedir asilo político. Bueno, se ha desarrollado en este lugar una encuesta y hay una nota que precisa que De los 442 migrantes que fueron censados en el gimnasio, la mayoría son cubanos. 72 dijeron que eran apoyados por familiares o amigos que trabajan en Estados Unidos. Y según el diario local, informó que los migrantes, estos albergados en este gimnasio, comenzaron a ser llamados ya por autoridades norteamericanas para ser entrevistados en relación a cada una de las solicitudes de asilo político que han presentado. Y por último, y ya te dejo porque hay mucho más en el programa, ¿no? El gobierno y la oposición de Nicaragua finalmente fijaron la hoja de ruta para continuar o reiniciar la negociación de una salida a la crisis sociopolítica que está viviendo dicho país.
Las gracias a nuestro colega José Luis Ramos del Departamento de Noticias con toda la información que la redacción de Radio Martí pues está a esta hora transmitiendo en el contexto de llevar a los cubanos lo último en el acontecer informativo nacional. Bueno, ahí lo tienen. ¿Cómo no? La presentación de nuestra colega, mi amiga Karen Caballero, presentadora del noticiero de televisión también y también del programa Karen a las 8. Un placer tenerte aquí.
Qué gusto, qué alegría estar aquí contigo. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué tenemos hoy en Karen a las 8?
Bueno, hoy tenemos a un actor cubano que pues tiene una gran trayectoria. En Karen a las 8 estamos tratando, mi productor Luis Leonel y yo, pues de dar un giro distinto a las entrevistas que estamos realizando. No queremos hacer la entrevista de siempre con lo habitual, sino queremos enfocarnos un poco más en lo que es el ser humano. Y así lo hemos hecho con las personalidades que han pasado por aquí y que pienso que van a pasar. Hace unos pocos días pues entrevisté en su casa, que nos abrió las puertas de su casa, y le estamos muy agradecidos al escritor, periodista cubano Carlos Alberto Montaner. Ese programa, bueno, son tres, porque hablamos tanto de la vida de Carlos Alberto, de cosas que nadie sabía. Bueno, pues se van a ver en Karen a las 8 próximamente. Estamos trabajando en la postproducción de esos programas basados en esas entrevistas, y pues esa es la temática más o menos que estamos tratando de llevar. Ayer, por ejemplo... No te dejo hablar.
No, qué adelante. Raro. No, si quiero escucharte, quiero escucharte.
Ay, Tomás, yo cuando empiezo a hablar ya tú sabes.
Yo soy.
Pero bueno, estoy en la carrera, creo que es correcta, ¿no? Sí, hablo mucho. Bueno, ayer, por ejemplo, tuve también el programa, por supuesto, nos enfocamos en la problemática de derechos humanos que tenemos en nuestros
países.
Esa era
mi pregunta, es un formato abierto.
Totalmente abierto. Ayer, por ejemplo, anoche, a las 8 de la noche, tuvimos a un activista exdiputado venezolano y a un activista también nicaragüense hablando sobre todas las violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo en Venezuela, Nicaragua y en Cuba, por supuesto. Y de nuevo, quien me conoce a mí sabe que yo voy a preguntar lo que sea, como sea. Yo no estoy viendo si te gusta la pregunta o no. Si tú vas a sentarte frente a mí, tú tienes que estar dispuesto a que yo te pregunte lo que sea y a responderme, o por lo menos quedar mal y decirme que no me quieres responder.
Claro.
Pero sí, todos los que pasen, por ejemplo, el actor que va hoy, los que pasen por ahí, sí tienen que responder mis preguntas sobre derechos humanos, y si viene el caso también sobre política. O sea, aquí se habla sin pelos en la lengua.
Ahora, Karen, una pregunta. En todas estas entrevistas, tú llevas mucho tiempo, aparte de la temática nacional, tocando el tema venezolano y el tema nicaragüense. Estas personalidades que tú has entrevistado y que entrevistas ahora nuevamente en este nuevo programa que tienes, Karen, a las 8, ¿cómo ven los latinoamericanos la contextualización del problema cubano?
Bueno,
porque mira, vemos ahora sí, que incluso las declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos, de las distintas figuras de la política norteamericana, las sanciones son fuertes contra Venezuela, pero como ha dicho el propio gobernador de la Florida, el eje de todo está La Habana.
Mira, si algo ha pasado en Venezuela, lamentablemente para el pueblo venezolano, porque sabemos todo lo que están sufriendo, es que de alguna manera sí les ha hecho abrir los ojos frente a la realidad que es este supuesto socialismo que venden estos demagogos dictadores. Y lo que ha hecho Venezuela, claro, con las nuevas tecnologías y con esta debacle que está viviendo ese pueblo, lamentablemente, de nuevo, porque se está muriendo de hambre, se está muriendo por falta de medicinas, por falta del servicio de salud pública, o sea, todo les está pasando. Un país tan rico que lo han destrozado, y es el sistema exportado desde La Habana por los Castro. Y lo que ha hecho eso es mostrarle la realidad de este sistema al mundo. Entonces, muchos latinoamericanos que anteriormente creyeron en la mentira tergiversada de los Castro, porque para eso sí han sido eficientes, en mandar una mentira en su propaganda totalmente errónea y que no es al mundo, bueno, pues ya Venezuela ha demostrado lo que realmente es este sistema. Yo creo que muchas personas, incluso los que en algún momento creyeron en la mal llamada revolución castrista, pues ya se dan cuenta de que este sistema es totalmente falso, que es un fracaso, que es abusivo, que es dictatorial. Y yo creo que ya la mayoría de las personas se están dando cuenta de eso, como se están dando cuenta también que no es el embargo estadounidense, como lo llaman los castristas, el bloqueo, que jamás fue. Pero bueno, ni siquiera es el embargo económico comercial de los Estados Unidos contra la dictadura cubana. No es contra el pueblo, es contra la dictadura. Ni siquiera es eso, porque Venezuela nunca tuvo embargo. Y la llevaron Maduro, sus cómplices desde Chávez, todos orquestados desde La Habana, han llevado a Venezuela a esa debacle absoluta, social, política y económica que está afrontando en estos momentos.
Una réplica del modelo cubano que, como tú conoces perfectamente, estamos entrando en el mes de marzo y hay un desabastecimiento en Cuba a lo largo y ancho del país. Por cierto, hablando de
como
Cuba...
Como tantos años, claro, hemos estado así.
Hablando de Cuba, nuestra amiga en común, escuché una entrevista tuya ayer de nuestra amiga en común, la doctora Omara Ruiz Urquiola.
Mi querida Omara.
Triste, lamentable. No se le ofreció su tan necesitado tratamiento el pasado viernes, entre comillas, alegando que no había entrado el medicamento. ¿Será verdad o es una retaliación por su posición política?
Bueno, mira, cuando hay una dictadura, pues el régimen, no sé si ya me... El régimen, pues, por supuesto que lo controla todo. Ahí no va a haber quien nos diga de manera independiente si es verdad o es mentira lo que le han dicho a Omara. No se sabe si tienen el medicamento y no se lo quieren dar o si simplemente no lo han comprado, por las razones que sean. Hay que aclarar que el embargo estadounidense nada tiene que ver con estos medicamentos que necesitan las personas que padecen cáncer de mama en Cuba. Y me dice Omara que no es solo ella, sino que hay varias mujeres que necesitan este medicamento para sobrevivir, así de simple, para sobrevivir, y simplemente les dicen que no hay, porque supuestamente no hay dinero. Y yo digo, bueno, pero los recursos que emplean en reprimir, los recursos que emplean en construir para extranjeros y todas esas cosas, ¿dónde están entonces los recursos reales para los trabajadores cubanos? Porque Omara ha trabajado y nunca ha dejado de trabajar, a pesar de padecer cáncer de mama. Nunca ha dejado de trabajar Omara, y ella, como cubana, tiene todo el derecho de que le den estos medicamentos, porque para eso trabaja, y no se los dan, y eso le puede poner en riesgo gravísimo su vida.
Bueno, pues ahí lo tienen. Aquí en Martí es para ti, nuestra colega Karen Caballero, presentadora del noticiero de Televisión Martí y del programa Karen a las 8. Bienvenido, y que se repita la visita.
Siempre un honor estar aquí contigo.
Gracias, Karen. Un placer, como siempre. Bueno, y adelante, ahora ya tenemos de vuelta aquí, como todos los días a esta hora, nuestro colega de la plataforma de internet, nuestra página digital, Luis Felipe Rojo. Un placer, como siempre, Luis Felipe, estar aquí contigo. ¿Qué tenemos en las redes sociales, en el internet? ¿Cuál es el plato fuerte a esta hora para todos los oyentes de Martí es para ti? Buenas tardes.
Bueno, me toca un turno bastante difícil después de Karen, después de este turno al bate de Karen Caballero, así que...
Se lo llevó todo.
No, aquí llegó y barrió, y entonces yo voy a ver qué yo voy a hacer con esto aquí.
Bueno, lo que podamos hacer, me incluyo.
Voy a tratar de hacer mi papel lo mejor posible.
Gracias.
Óyeme, bueno, creo que es una noticia de bastante impacto, tanto en lo social, lo deportivo, en el imaginario público cubano también, este nuevo acuerdo beisbolero entre el Instituto Nacional de Deporte, Educación y Recreación y los Estados Unidos con las pequeñas ligas.
Por cierto, en la parte cubana, firmado por Antonio Castro, el hombre que está al frente de los destinos del béisbol cubano.
Una vez más.
Interesante tema. Yo creo que este tema de Luis Felipe tiene...
Por el Comité Olímpico.
Tema tiene múltiples aristas, porque tú conversábamos ahora previo al espacio, partiendo porque esto... Vamos a empezar por el final. Aquí, dentro de todo lo que se ha creado, de lo que se ha firmado con una organización prestigiosísima como las mini...
Las
ligas menores infantiles en los Estados Unidos, Lo que está implícito en este papel, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, es el reconocimiento del abandono y el fracaso del castrismo en la promoción del deporte dentro de Cuba y específicamente el béisbol, que fue nuestro deporte nacional y que ha ido perdiendo a pasos adelantados la preferencia del público, incluso ante el fútbol.
Nos estamos portando mal porque en el primer tuit que lanzó el Inter dijo, por favor, no politicen la situación, porque sabía lo que venía.
Hay algo que no puede hacer político dentro del castrismo.
Claro. Fíjate que algo que se criticó en los años 60, 70 e incluso hasta mediados de los 80 fue la masividad del deporte cubano. La masificación, no la masividad, sino la masificación, el campeonismo y demás. Sin embargo, aquella estructura deficiente y todo se perdió. Era la mejor hasta ahora, comparado con lo que hay ahora. Se perdió el deporte social. Se perdió el ascenso desde los municipios hasta las escuelas de iniciación deportiva. Ese escalón, no digo que no exista, pero ese escalón es deficiente. Los niños se quedan en los municipios, un talento enorme en los campos. En cualquier esquina de Cuba hay unos niños jugando con un bate y una pelota de trapo. Ese potencial había que aprovecharlo para no caer en esto. Ahora, ¿qué traería? Vamos a, para ser justos, ¿no? ¿Qué traería de beneficio este acuerdo para, vamos a decir, los niños cubanos?
Bueno, imagínate tú, Luis Felipe, estamos hablando de una organización que abarca aproximadamente, aglutina más de 200.000 equipos de béisbol infantil en 85 países del mundo, que fue fundada por el señor Carlos Slott en 1939, que fue catalogada por muchos años, en la época de gloria del castrismo, como una organización elitista de la burguesía norteamericana.
Claro.
Sin embargo, hay 85 naciones, y como tú conoces perfectamente, este es el despunte de las carreras de muchos profesionales que pueden llegar a las grandes ligas. Yo creo que tiene un elemento muy abarcador para la isla de Cuba. Ahora, esto tiene otras aristas. Dentro de lo que se ha firmado, se ha logrado dentro del acuerdo inmediato, Cuba se insertará este mismo año en el sistema de competencias que fue crítico por muchos años de las pequeñas ligas. Una selección de Cuba ya ha sido convocada al torneo de ligas pequeñas del Caribe con sede en Curazao. Pero otro punto importante, a partir de ahora se crearía la Liga Pequeña de Cuba que tendrá presencia en ligas internacionales. Te pregunto yo a ti, vamos a matizarlo en el contexto económico. En Estados Unidos tú tienes un hijo que juega pelota y conoces muchos amigos tuyos que tienen hijos pequeños. Estas ligas menores no tienen sponsors de ningún tipo. Los padres son los que se encargan de aportar toda la instrumentaria a un juego como el béisbol, que es caro. ¿Cómo van los padres cubanos a lidiar con esto en un país que está tan depauperado económicamente? Porque hay que comprar desde spies, zapatos, pelota, bate y toda la instrumentaria.
Claro, es que lo que pasa es que como son, entre comillas, dueños de todo, vuelve a centralizarse. Esto vuelve a pasar entonces. Ojalá el escalón fuera el municipio, la provincia y un equipo nacional final. Sabemos que no va a ser así. En ese caso se sabe que no es así. Se sabe que buscan el campeonismo, que buscan el centrismo en las figuras, vamos a decir, las más destacadas, pero desde lo buscan siempre así. No por el rendimiento, sino por las influencias. Puede sacar que en los equipos, eso es, lo tenemos como un flagelo, el habanocentrismo. De un equipo de 20 niños, 10 van a ser de La Habana, algunos de Matanzas y el resto del país.
No, y perdóname, que sumado a esto, pues en toda esta cuestión ahora, pues los hijos de la nomenclatura, los hijos de Gaviota, claro, pues cuando lleguen los entrenadores norteamericanos y los equipos fundamentales, pues serán los primeros que van a estar ahí. Dudo mucho que alguien de allá de tu tierra, de San Germán, tenga la misma perspectiva de participar en estos equipos de ligas infantiles que va a tener un cubano de La Habana y que es hijo de un coronel del Ministerio de Interior o de una corporación de Gaviota.
Pasa así, y miremoslos al revés. Si de las ligas menores, ligas pequeñas estas, quisieran hacer donaciones, si hay gente que ahora mismo se anima, cubanos en el exterior, se animan con esto y quisieran colaborar con las pequeñas ligas del béisbol y hacerle llegar implementos deportivos a los niños cubanos. Eso tiene que pasar por una ordenanza, por un sí quiero, por un sí autorizo, que sabemos bien de dónde viene. Por eso es que esas cosas, si el anuncio está muy bien, vamos a ver la implementación.
Finalmente, Luis Felipe, detrás de todo esto, en mi percepción, pues está la está pautado, está la marca de la nueva estrategia del modelo cubano que va desde lo social, lo económico a lo político. Se acabaron las supuestas conquistas de la revolución, el deporte es derecho del pueblo, vamos rumbo al elitismo con un centralismo político. Ese es el juego, es lo que está establecido.
Lo que pasa es que no pasa como en el béisbol, la jugada no está cantada.
La jugada no está cantada.
¿Tiene la bola escondida?
Tiene la bola escondida. Bueno, pues las gracias a nuestro colega Luis Felipe Rojas con lo último aquí, en todo lo que está preparando nuestra página digital. Gracias, Luis Felipe. Nos vemos mañana nuevamente. Bueno, le damos la bienvenida aquí en Martí es para ti a nuestra colega Vanessa Cardona, que promueve pues Instagram, las redes sociales, Twitter, en nuestra plataforma de internet, y también es productora de televisión. Un placer, Vanessa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchísimas gracias. Pues sí, como lo acabas de decir, yo me encargo de toda la parte de las redes sociales. Lo que hago es tratar de mover nuestro contenido a través de Instagram y Twitter para que la información llegue a muchas más personas. Lo que estamos haciendo en este momento en Instagram es redireccionar el flujo de personas que tenemos para que las personas que nos visitan en Instagram, que son muchísimas, puedan tener acceso a la información de la página. Últimamente estamos promocionando nuestro boletín de noticias, al cual las personas nos pueden escribir y nos pueden enviar su correo electrónico, y nosotros los vamos a suscribir inmediatamente a nuestro boletín de noticias para que las personas siempre estén informadas de todo lo que está pasando en Cuba y en el mundo.
Vanessa, por tu experiencia, las redes sociales, como tú sabes, es un mundo totalmente diferente al resto de lo que conocemos, el periodismo, lo tradicional, la radio, la televisión, es un mundo diferente. ¿Cuál es el interés de las personas en lo que tú haces? ¿Cuáles son los tópicos que más le interesan?
Bueno, las redes sociales definitivamente son inmediatez. La gente quiere estar informada de lo que está ocurriendo en el instante. De la información que nosotros manejamos, los tópicos más importantes, por supuesto, son Cuba, en este momento todo lo que está pasando con Venezuela, Nicaragua, todo lo que está pasando en nuestros países en Latinoamérica, definitivamente son el tópico principal donde se está moviendo más la información, pero también nosotros manejamos otro tipo de información mucho más relajada, más cultural, de arte, para que las personas también se informen acerca de otras cosas que están sucediendo en el mundo y no solamente como todas estas noticias malas, por decirlo de alguna manera, que están ocurriendo en el momento.
De alguna manera, a pesar de las dificultades para el acceso al internet en Cuba, nos están siguiendo las redes sociales de Cuba y también interesados en lo que se está promoviendo en el boletín de noticias a disposición de los cubanos. Cuéntanos.
Claro que sí. Sí, bueno, estamos muy contentos, todo el equipo de social media, estamos muy contentos con esta información porque tenemos muchísimos seguidores. Por supuesto, nuestra plataforma principal continúa siendo Facebook porque es mucho más asequible para la gente en la isla, pero a través de Instagram también contamos con una gran audiencia cubana, jóvenes sobre todo, que son como, es la audiencia a la que queremos llegar también, a la audiencia cubana joven, para que se informen, para que tengan otros puntos de vista, para que ellos puedan sacar sus propias conclusiones acerca de lo que está pasando en su país y en el mundo entero. En Twitter también estamos creciendo a pasos agigantados. Somos una referencia para otros lugares de información. Radio y Televisión Martí es una referencia para ellos. Nos retuitean muchísimo, tenemos muchos mensajes y con nuestro boletín de noticias también hemos tenido gran acogida, ya que las personas no tienen acceso a nuestro website. Esta es la manera como ellos pueden estar informados en el instante de todo lo que está ocurriendo con nuestro boletín de noticias. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como @martinoticias, radiotelevisionmartí.com. Nos encuentran en todas las plataformas: Instagram, YouTube, Twitter y Facebook.
También Vanessa, pues produce dos programas de televisión en Televisión Martí. Y vamos a hablar del primero. Vamos a hablar de, pues, Nicaragua en Portada. ¿De qué trata el programa que produce Vanessa?
Nicaragua en Portada es un programa que se trata sobre toda la situación de lo que está ocurriendo en Nicaragua, por supuesto. Todo lo que está pasando con el régimen de Daniel Ortega y su esposa, la señora Murillo. Estamos tocando todos los temas de actualidad que durante la semana se han presentado. Tenemos una periodista que se llama Dina Díaz, que es la presentadora. Contamos con una mesa de trabajo con invitados que vienen a nuestro programa. El programa lo emitimos una vez a la semana. y mantenemos de tratar, es la única, tenemos que entender algo, Nicaragua no tiene otra ventana de información. La única ventana en este momento de Nicaragua para los nicaragüenses de información es Nicaragua en Portada, que se transmite por Radio y Televisión Martí. Entonces es muy importante para los nicaragüenses, ya que a través de las redes sociales de nuestro Facebook, Twitter e Instagram y las propias redes de la Asociación de Periodistas Nicaragüenses, está siendo retransmitido, además de YouTube, por supuesto, está siendo retransmitido el programa y está llegando a todos los nicaragüenses que tampoco están teniendo acceso a la información de su país y no saben de todos los esfuerzos que los nicaragüenses en el exilio están haciendo y toda la lucha que ellos también están haciendo en el exterior por la libertad de su país. Entonces tratamos los temas de actualidad, lo que se está haciendo, lo que está pasando, lo que está ocurriendo en el momento con esta dictadura, y tratamos de hacer un programa lo más ameno, lo más explicado posible para toda la audiencia, y lo transmitimos una vez a la semana por Radio y Televisión Martí.
Y finalmente, Millennials, el formato y el guión en un minuto del programa.
Bueno, Millennials, soy la productora y presentadora del programa. Millennials es un formato juvenil para toda la audiencia cubana, no solo para los cubanos, sino para todos los jóvenes de Latinoamérica. Como su nombre lo indica, pues va direccionado hacia esta audiencia, Millennials. En esta época tratamos temas de actualidad, temas juveniles, redes sociales, todo lo que está pasando en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, y cómo esto refleja a la audiencia cubana. Como si, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos un desfile de modas, cómo participan artistas cubanos, queremos hacer como esa dualidad entre lo que ocurre en Estados Unidos y Cuba, y cómo la gente de Cuba maneja, por ejemplo, los desfiles de moda, cómo hacen su ropa, cómo ellos interpretan lo que acá en Estados Unidos se hace, cómo lo interpretan en Cuba.
Bueno, es un placer a nuestra colega Vanessa Cardona aquí para nuestro espacio. Martí, es para ti.
Gracias.
Bueno, así damos por concluida pues esta jornada, este miércoles 6 de marzo, toda la información de todas las plataformas aquí en Radio Martí, Televisión Martí e Internet sobre la realidad nacional en los que se está trabajando. El agradecimiento a nuestro técnico Tony Simón, la producción como siempre a cargo de Patricia Martín. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Los esperamos mañana a las 4:30 de vuelta aquí en Martí es para ti con todos nuestros colegas. Chao.
A la medida del cubano con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.